Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hoy regresan de la Luna a la Tierra los 4 astronautas de la misión Artemis II. Van a amerizar en el Pacífico esta madrugada, después de 10 días en el espacio profundo, de haber recorrido más de 1 millón de kilómetros, sobrevolado la superficie lunar y haber hecho historia. Ya han superado más de la mitad de su camino, son sus últimas horas en el espacio y preparan su reentrada en la atmósfera. Serán apenas 13 minutos llenos de riesgo por la velocidad que alcanzará la cápsula, 40.000 kilómetros por hora, porque soportarán aceleraciones de hasta 3 o 4 veces la gravedad terrestre. Su cuerpo pesará hasta 4 veces más en cuestión de segundos, y porque la cápsula se convertirá literalmente en una bola de fuego. Termina hoy una semana lunática, en esta otra acepción lingüística del término, porque demencial parece el escenario de la guerra en Oriente Medio, con un silogismo loco. Si Irán dice que no negociará nada hasta que Israel no deje de bombardear el Líbano, y si Israel dice que seguirá bombardeando aunque se abra a negociar con el Líbano, la conclusión es que no hay negociación, o sí, porque empieza mañana, sobre el papel. La locura de la guerra y el reality en el Supremo, sin estrenos este viernes, que no hay sesión, pero sí película, que va de corrupción. La semana lunática, que hoy termina.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al viernes. ¿Cómo están? ¿Habrá o no habrá negociación mañana en Islamabad entre Irán y Estados Unidos? Pues es una incógnita, porque Irán dice que si Netanyahu sigue atacando el Líbano, no hay conversaciones que valgan, y el primer ministro de Israel se aviene a negociar con el gobierno libanés la semana que viene sobre cómo neutralizar a Hezbollah, pero entre tanto sigue ordenando evacuar barrios enteros del sur del Líbano y no hay alto el fuego en los bombardeos sobre el país. Islamabad se prepara en todo caso para acoger a las delegaciones que deberían sentarse a hablar mañana sábado en Pakistán, confiando en que las sillas no se queden vacías. El ministro Álvarez ha pedido al régimen iraní que acuda a negociar con buena fe, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto el acento en Israel.
No es comprensible que se hable de un alto el fuego si no está incluido el Líbano. El Líbano tiene que estar necesariamente incluido. Piensen que efectivamente el Líbano había alcanzado un alto el fuego, que era un alto el fuego bastante débil, y en este momento la situación es terrible, que el mismo día de alto el fuego hayan muerto 250 civiles en bombardeos en las proximidades de Beirut.
Sin sesión hoy en el Supremo sobre el caso de las mascarillas, la reflexión en Antena 3 del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, sobre lo doloroso que le resulta ver a un excompañero de partido, exministro, en el banquillo de los acusados. Pide Page al PSOE que se persone como acusación para defender la dignidad y la limpieza de muchos frente a unos pocos corruptos, para que se aclare si alguien ha usado el partido como una lavadora de dinero y para que se sepa quién es quién en el PSOE.
Ahora se habla de una bolsa que han llevado. ¿A quién? Porque ¿a nombre de quién iba? Yo soy del PSOE. Esa bolsa yo no la tengo. ¿A quién ha ido? Por consiguiente, lo que tendría que aclararse es quién era el receptor, quién era la persona. ¿Alguien ha podido usar exaltos cargos del PSOE al PSOE como una especie de lavadora de dinero? En cuyo caso no es financiación para nada irregular, es al contrario, es abuso de una estructura como para negocio personal.
De la Tierra a la Luna y al revés, regresan en unas horas a este planeta convulso los 4 astronautas de la misión Artemisa II a bordo de la cápsula Orión. Les queda esa parte difícil, la reentrada en la atmósfera y el amerizaje en el Océano Pacífico. Junto al despegue, esa es la maniobra más complicada de la misión por la velocidad y por las temperaturas extremas que se alcanzan. Hay plan A, plan B y hasta plan C para que todo salga bien. Se lo contaba esta mañana al SINA en Más de Uno Carlos García Galán, ingeniero español malagueño clave en el nuevo proyecto lunar de la NASA.
Tenemos como 3 niveles de sistemas de protección por si fallan cosas. Si ocurriese que todas las computadoras se apagasen, hay otra computadora que es totalmente diferente, y si ocurriese algo que esa también desapareciera, los astronautas tienen una última posibilidad de un botón para cada uno de los paracaídas. Esperaríamos que funcionase, pero sería un riesgo mucho mayor. Lo normal es que no tengan que hacer nada.
En este caso, si no hacen nada, será que todo va bien. Vamos con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y Mercedes Albelo.
La Fiscalía pide al Constitucional que anule la condena a García Ortiz por revelación de secretos. Acusa al Supremo de vulnerar sus derechos y de hacer una valoración sesgada de algunos testimonios emitidos durante el juicio.
Más de 152.249 personas siguen a la espera de recibir las ayudas por dependencia, a pesar de que la lista se ha reducido la mitad en 5 años. El tiempo medio para obtener la prestación en España se sitúa en 329 días.
Abril comienza con un riesgo extremo de incendios en el norte de España y este del país. CESIF exige a las comunidades autónomas que respeten las plantillas de prevención para evitar que se repita el desastre ecológico del año pasado.
Hungría vive este domingo unas elecciones decisivas. Las encuestas dan como favorito al rival de Viktor Orbán, que cuenta con el apoyo de Trump. Orbán confía, a pesar de los sondeos, en que una mayoría silenciosa le mantendrá en el poder.
Y ha sido detenido un joven por la muerte de un niño de 11 años. Fue apuñalado mientras estudiaba en una biblioteca en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Según algunos testimonios, el agresor llevaba tiempo persiguiendo al menor.
Y el tiempo, hoy día casi de verano, pero cuidadito que llega el fin de semana y pasamos del verano al invierno más frío del domingo, Marga.
Sí, hoy volvemos a tener mucho sol y temperaturas máximas al alza, aunque también va a haber alguna que otra lluvia por el suroeste, en especial en Extremadura. Hay que aprovechar porque a partir de mañana efectivamente llega un nuevo frente por el norte que va a traer lluvias, tormentas y una bajada de temperaturas y hasta nieve en Burgos, Soria y en Logroño. Esta inestabilidad, que será más notable en la noche que va desde el sábado al domingo, dará paso de nuevo al sol según vaya avanzando el último día de la semana. En cuanto a las temperaturas, vamos a pasar de las máximas de 30 grados de hoy a los 25 de mañana, aunque con picos de 28 en el Mediterráneo, a apenas 20 grados el domingo en la mayor parte del país.
¿Cómo hemos cambiado?
Onda Cero.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, va a encabezar la delegación estadounidense en la negociación con Irán a partir de mañana en Islamabad. Van a estar también en esa mesa Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner. Por la parte iraní, hasta el momento no hay confirmación oficial de nombres. La tregua de 2 semanas se mantiene, aunque no deja de ser una tregua extremadamente frágil, y no hay garantía alguna de que a partir de mañana se pueda estar hablando de algún acuerdo más duradero de alto el fuego, porque Irán no va a negociar nada. Eso ha dicho, si Israel sigue atacando el Líbano. Con todo este puzzle, negociar parece un imposible, Asunción Salvador.
Aunque los preparativos en Islamabad continúan y es visible en las calles el aumento de la seguridad, con la previsión de acoger mañana las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, hasta ahora persiste la incertidumbre. Irán, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores, ha insistido en que no habrá conversaciones si Israel no deja de atacar al Líbano, pero la orden que esta mañana han recibido los comandantes israelíes desplegados en el sur libanés del jefe de su Estado Mayor es justo la contraria.
En Líbano seguiremos expandiendo nuestras operaciones. Es de suma importancia y seguiremos activos empleando muchas de nuestras capacidades.
Una parte esencial de las negociaciones, si al final es posible que se celebren, versará sobre el estrecho de Hormuz. Irán pretende mantener el control sobre el tránsito, mientras que Trump le ha exigido que abandone toda idea de cobrar un peaje a los barcos. Y el británico Starmer, que anoche habló al respecto con el presidente estadounidense, ha dicho hoy, mientras persiste su gira en el Golfo, que harán falta más que palabras y seguir trabajando en un plan concreto para desbloquearlo. Ayer Rutte insistió en la posibilidad de conformar una misión de la OTAN para ello, pero aquí en nuestro país el gobierno de Sánchez mantiene su oposición a que España participe y Alemania también está entre los que se siguen negando.
Trump ha presionado a Netanyahu en estas últimas horas previas al comienzo de las negociaciones para que rebaje sus ataques contra Líbano, pero tan solo ha conseguido hasta ahora que el primer ministro israelí abra la semana que viene ese proceso negociador con el gobierno libanés destinado a neutralizar a Hezbollah. En Líbano se extiende la sensación de inseguridad y de escepticismo ante la posibilidad de que la situación pueda mejorar. Se desconfía de cualquier iniciativa que llega de Israel y de esta última también. Nos situamos en Beirut con la crónica de nuestra corresponsal Marta Maroto.
El Líbano sigue conmocionado, enterrando a sus muertos y buscando todavía a sus desaparecidos entre los escombros. El miércoles fue el día más violento. Más de 300 personas murieron en una intensa oleada de ataques que duraron en su mayoría 10 minutos. Después de la tragedia, el anuncio de conversaciones directas entre el Líbano e Israel es recibido con escepticismo y desconfianza. Desconfianza hacia su propio gobierno, muy débil y apoyado por Estados Unidos, y desconfianza a cualquier cosa que provenga de Israel. Durante los 16 meses de alto al fuego previos a este último conflicto, Israel violó los acuerdos en más de 15.000 ocasiones, asesinó a casi 130 civiles, según cifras de Naciones Unidas, en un periodo de supuesto cese de hostilidades. Los ataques, aunque sí han parado en Beirut, han continuado durante toda la noche en el sur. Hace apenas unos minutos, una ambulancia ha sido destruida en un ataque dirigido. Hay víctimas. 80 ambulancias han sido golpeadas en este conflicto, pese a que el personal sanitario está protegido por el derecho internacional y asesinarle supone un crimen de guerra.
Los datos de víctimas y heridos en el Líbano comienzan a ser dramáticos, se ceban, como suele suceder con los más vulnerables, con los niños. UNICEF alerta de que hay casi 600 menores que han muerto o que han resultado heridos en esta última ofensiva de Israel y del grave impacto humanitario que está generando entre los miles de niños que se ven obligados a desplazarse. Hay niños desaparecidos y otros que sufren el trauma de haber perdido a un ser querido. Diana Rodríguez.
Son inevitables las consecuencias psicológicas en la infancia, advierte UNICEF, después de años de conflicto y desplazamiento tras desplazamiento que solo agrava la situación. Y es que más de 1 millón de libaneses han tenido que abandonar sus hogares, incluidos 390.000 menores, muchos de ellos por segunda, tercera o cuarta vez. El director ejecutivo de UNICEF, Chema Vera, avisa: esta guerra pasará factura a unos niños que no han conocido otra cosa que la violencia.
Hasta ahora parecía que solamente era una guerra de geopolítica y de geoeconomía, y que las bombas caían en el desierto o en el mar, y están cayendo sobre la gente y están cayendo sobre la infancia.
Los niños, los principales damnificados de un conflicto que se alarga ya 5 semanas y que deja, según UNICEF, un enorme rastro de horror con más de 600 menores heridos o asesinados. Además, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advierte de que si no llega la tregua, en una semana podrían acabarse los productos básicos.
Deja siempre espacio para...
...al Tribunal Constitucional que anule la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, argumenta que se vulneraron hasta 5 derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia o el de tener un proceso con todas las garantías. Solicita amparo al Tribunal de Garantías. La fiscal ya lo adelantó el mes pasado. Hoy se confirma que se suma a esa iniciativa de García Ortiz contra su inhabilitación por filtrar datos reservados de la pareja de Ayuso, Eva Llamazares.
La condena se sustentó en un razonamiento realmente lógico, dice la Fiscalía, pero escoge la hipótesis más desfavorable para el acusado. Hasta 5 derechos fundamentales, señala el recurso de amparo que vulneraron los jueces del Supremo, presididos por Martínez Arrieta, el presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal, a quienes acusa de situar el deber de reserva en algo absoluto que choca con el derecho a la información de los ciudadanos. Pone el acento en que la sentencia omite toda referencia a los testimonios de los periodistas que le exculpaban y que negaron categóricamente que García Ortiz fuera su fuente. El Ministerio Público, en el escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, le pide al TC que anule la condena por falta de prueba directa, indicios insuficientes y ausencia de garantías. Registrar su despacho e intervenir sus dispositivos no estuvo justificado, aseguran, por la información de extrema sensibilidad que alberga un fiscal general.
El caso de García Ortiz, juzgado y sentenciado ya. Vamos con el del Supremo, el de las mascarillas. Hoy sin sesión, hoy viernes. Hasta la semana que viene no se reanuda el juicio. Con esta reflexión del presidente de Castilla-La Mancha en Antena 3 esta mañana, con Susana Griso, partidario de que su partido se persone como acusación en este caso, que esta semana ha empezado a juzgarse en el Supremo.
Es que se está viendo afectado, más allá de acusaciones de delitos, se están viendo afectado nuestro prestigio, nuestra dignidad. Las personas tienen dignidad, pero los colectivos, las instituciones, los partidos también deben tenerla, ¿no? Yo creo que sí, es una forma de que no se nos confunda, ¿no? Insisto, que no se pase a ser acusación no significa complicidad, ni mucho menos. Pero es que ha llegado un punto de tanta maraña, lo que conviene es que quede muy claro cuál es el papel de cada cual.
La imagen del banquillo que hemos visto esta semana es para Paje dolorosa, personal, dice, y políticamente también para la formación. Hace falta dejar claro, insiste García Paje, quién es quién en el partido, porque no todos roban en el PSOE. También la candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, cree que al Partido Socialista le han engañado. Ha dicho así, le han engañado al Partido Socialista. Seguimos conociendo detalles de la investigación del accidente de Adamuz a medida que se van publicando hoy, por ejemplo, en el diario La Razón se publican una serie de datos. La prensa publica más detalles, una conversación telefónica. Conocemos que tuvo lugar antes de que Adif cambiara un tramo de vía sin pedir permiso a la jueza. Vamos con esos detalles que se van conociendo. Ignacio Jarillo.
Así es, los responsables de la compañía de quien dependen las vías ordenaron cambiar parte del tramo sin estrado semanas después sin permiso de la jueza. Adif justifica esta decisión porque el fabricante de la vía, que se llama ArcelorMittal, no le consta su procedencia ni puede asegurar la calidad de su material. De hecho, el instalador de vías habitual, Talleres Alegría, ya avisó el pasado 23 de febrero que en la zona del accidente había un carril con un número de serie que no constaba en las entregas realizadas. Al día siguiente, Adif envió un mensaje a la proveedora de raíles, Arcelor, y a la instaladora, Talleres Alegría, diciendo en mayúsculas: hay que cambiar esa barra porque no se puede saber su trazabilidad, o sea, de dónde sale. Adif en ningún momento avisó a la jueza de esta maniobra.
La subida de las bolsas en 2025 benefició a muchos hogares españoles. Lo confirma el último informe del Banco de España sobre la riqueza financiera de las familias, una tasa que recoge la diferencia entre los ahorros y las deudas que tiene una familia. Y en este cómputo se marca una cifra récord. Las familias con inversiones ganaron más, entre otras cosas, porque los hogares invirtieron más en acciones de empresas que un año antes. Aumentaron sus ganancias, pero también su deuda. Sin embargo, si se compara con el PIB, esa deuda es menor que la de 2024. Patricia Gijón.
La riqueza de los hogares ha crecido en 2025 un 11% hasta los 2,6 billones de euros. Un crecimiento que se debe al ahorro de los últimos años, pero sobre todo a la mayor revalorización de sus activos, especialmente las participaciones en capital y fondos de inversión, que aumentaron más de un 9% hasta superar los 3,4 billones de euros. Las familias elevan su riqueza e inversiones, pero llevan los depósitos y el efectivo a mínimos de 30 años. Aumenta el ahorro, aunque los españoles están cada vez más endeudados. Su deuda creció casi un 4% hasta los 723.000 euros en 2025. También las empresas están más entrampadas, superando el billón de euros de media a cierre del año pasado.
Esto es la riqueza de las familias, ese es el dinero que acumulamos o tenemos invertido según el Banco de España. Luego hay otro dato que tal vez es más cercano, que nos afecta de forma directa, y es el dato de los salarios pactados en convenio, que refleja esto que habitualmente escuchamos en la calle, de que el dinero no llega a fin de mes, de que la vida está muy cara y de que el sueldo no nos da. No nos da porque los salarios no suben como sube la inflación. Y la prueba de este dato de hoy es este, de que los salarios subieron de media en marzo un 2,9% y la inflación subió 4 décimas más. Echen cuentas porque no salen. Manuel Pecino.
Los acuerdos entre sindicatos y patronal recogen que los salarios deben ir recuperando el poder adquisitivo perdido cuando estalló la guerra de Ucrania, pero ese acuerdo venció en diciembre y a la espera de que se abra una nueva negociación, la guerra de Irán y su efecto en los precios ha pillado a todos por sorpresa. Alberto Teso, de Comisiones, Patricia Ruiz, de UGT.
Lo que sí es verdad es que sí, que se convierte en tendencia, pues se aborde una negociación serena. No se trata más de mantener la recuperación de salarios.
Necesario y urgente que se sigan incrementando los salarios en este país, que se incorporen cláusulas de revisión a la inflación.
Más de la mitad de los convenios, según la estadística que ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo, no incluye cláusulas de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. De los más de 2.200 convenios que han entrado en vigor en marzo, solo 27 se han firmado en 2026 y estos recogen una revalorización del 3,27%, prácticamente lo mismo que subieron los precios en marzo, según el dato adelantado del INE.
Apenas estamos a comienzos del mes de abril, pero el riesgo extremo de incendios ya se ha disparado en muchas zonas del país. Desde el CESIF avisan de que no hay tiempo que perder, que hay que reforzar urgentemente ya las plantillas para evitar que se repitan los terribles incendios del año pasado. Sara Iturbide.
Un año en el que los fuegos arrasaron más de 340.000 hectáreas. La situación podría agravarse en pocos meses y España volverá a afrontar el verano sin medios, denuncia el sindicato, porque las comunidades no tienen plan de prevención ni de coordinación. Elena Moral, coordinadora nacional de CESIF.
Vamos a estar sin suficientes efectivos ni medios para prevenirlos por falta de planificación. Es una grave irresponsabilidad. Las comunidades autónomas no están haciendo los deberes. Faltan bomberos forestales, faltan brigadas, faltan medios y falta previsión.
CESIF insiste en que hay problemas estructurales como la ausencia de equipos para la limpieza de los montes o para mantener y ampliar los cortafuegos y la falta de equipos de protección individual. Aunque en algunas comunidades se ha cambiado la condición laboral de las plantillas de fijo discontinuo a fijo, los trabajadores permanecen parados al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos.
Tenemos la moto que buscas.
31 de Liga, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Conrad, está de Onda Cero desde las 8:30 para vivir ese partido en el que los blancos buscarán recortar esa ya amplia desventaja de 7 puntos que tienen con el Barça en la cabeza de la Liga, ante un Girona que parece haberse ido alejando de la zona peligrosa de la tabla. Van a apurar los madridistas sus últimas opciones con la cabeza inevitablemente puesta en el decisivo partido Champions de Múnich. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues acabamos de conocer la convocatoria hace escasos 10 minutos y vemos que faltan Rüdiger y Carreras, así que día más que nunca de probaturas para ver si Mendy puede jugar un ratito la segunda parte y entre Bellingham y Camavinga se disputa en la plaza que ha dejado libre Tchouaméni la semana que viene en Múnich.
Mañana el Barça, el líder, tiene derbi liguero ante el Español en el Camp Nou y el Atlético de Madrid visita un apurado Sevilla en cuyo banquillo se va a estrenar Luis García Plaza, pero blaugranas y rojiblancos miran también a su vital duelo Champions del martes en el Metropolitano, cita que se prevé caliente. El Barcelona presentó ayer ante UEFA una queja formal por el arbitraje en el partido de ida. Consideran los blaugranas que se produjo una actuación contraria a la normativa vigente y que incidió de forma directa en el resultado al no señalar el árbitro ni revisar el VAR ese posible penalti por manos de Pubil. Preguntados hoy al respecto, Hansi Flick, que agradece el apoyo del club, y Simeone, que aprovecha para mandar un mensaje al Real Madrid por las presiones arbitrales.
No sé cuál será el resultado. Me parece perfecto que el club nos apoye porque me parece que fue injusto. Todo el mundo lo piensa. Se puede cometer un error, pero no dos a este nivel y en este tipo de situaciones. Creo que sirvió para decidir el partido también este tipo de errores y desde luego no se agradece.
Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Para que lo entienda, es muy fácil de entender, así que no nos moviliza nada.
¿Se queja usted de la presión que hay aquí en Madrid, del Real Madrid? ¿Entiende?
No, yo no me quejé. Y que estamos acostumbrados a que suceden estas cosas, nada más.
Pero el Atleti también, cuando ha pasado cosas así, el Atleti también se ha quejado de arbitrajes o...
Claro.
Es lícito por todas las partes.
Siempre, claro.
Jornada de Liga en la que se juega también mañana el derbi vasco Real Sociedad Alavés y el duelo regional Elche-Valencia, y que llega después de que ayer se cerrase la semana de fútbol continental con cara y cruz para los españoles. Desastre del Celta en Alemania, cayó 3-0 ante el Friburgo en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, y alegría total en Vallecas, el Rayo superó 3-0 a la EK de Atenas y acaricia lo que serían unas históricas semifinales de la Conference. En tenis, Carlos Alcaraz disputa en unos minutos su partido de cuartos del Master 1000 de Monte Carlo ante el kazajo Bublik. Tuvo que sufrir ayer para derrotar a Echeverry. Además, España busca este fin de semana el billete para las finales de la Billie Jean King Cup, previa eliminatoria ante Eslovenia. Se está jugando el primer punto, la canaria Quevedo ante Zidansek. De momento 5-4 abajo la española en la primera manga. Y en baloncesto, penúltima jornada de la Euroliga, el Real Madrid ganó en Fenerbahce, tiene casi asegurado el factor cancha en los playoffs, algo que ya tiene garantizado el Valencia después de ganar a Panathinaikos. Hoy se juega el Barcelona-Mónaco y el Baskonia-Virtus de Bolonia.
Si fuera redonda, se caería.
Ya los astronautas de la misión Artemis 2 ya han completado la penúltima maniobra antes de reentrar en la atmósfera, que es uno de los momentos más delicados. Serán apenas 13 minutos, pero de gran riesgo, y el momento más peliagudo se va a producir unos minutos después de las 2 de la madrugada. La cápsula tiene que entrar con una trayectoria y un ángulo milimétricos para garantizar que no haya ningún contratiempo. Amerizará en el Pacífico. Belén Gómez del Pino.
Y hasta allí se dirige ya el buque anfibio John P. Murza, que será el encargado de rescatar la cápsula y abrir esa escotilla tras la que aguardarán los cuatro integrantes de la misión Artemis II. Junto con el despegue y la desconexión con la Tierra al voltear la Luna, la reentrada en la atmósfera es otro de esos momentos clave, a una velocidad de más de 40.000 kilómetros hora y soportando más de 2.700 grados centígrados. Una maniobra muy ensayada, pero que debe ser muy precisa, contaba en más de uno el ingeniero de la NASA, Carlos García Galán.
Es un ángulo y una trayectoria de reentrada bastante restringida. No es muy difícil hacerlas, pero sí es un poco especial porque queremos proteger esa capa térmica que tenemos en esta nave. Y una vez que hagamos el último evento de propulsión, tendremos muy claro dónde exactamente vamos a contactar con la atmósfera.
Han pasado 10 días que el Centro de Control de Houston ha vivido con el alma en vilo. Prepara ya nuevas misiones mientras aguarda ese amerizaje en aguas del Pacífico a 200 millas de las costas de San Diego.
En medio de la polémica sobre si el Guernica debe o no debe ser trasladado al País Vasco, Onda Cero Podcast estrena El viaje del Guernica, una serie documental que explica con detalle cómo fue su viaje desde Nueva York hasta Madrid en el 81. Un traslado que, según llegó a decir en su día el director Luis García Berlanga, daba para hacer una película. Y hablando de películas y de cine, estrenos de viernes, cartelera con Beltrán Jarillo.
En Atrapando a un monstruo, Mads Mikkelsen interpreta a un cazador de monstruos para ayudar a una niña atormentada por el que vive bajo su cama.
¿Qué es lo que viste?
Un monstruo.
En la película Solos, cuatro amigos se reúnen para disfrutar de una cena tranquila, pero acaban confesando sus relaciones y sus propios miedos.
Mi regalo de cumpleaños, de mí para vosotros, el bizcocho del juicio final.
En Outcome, Keanu Reeves encarna a Riff Hawk, un actor que deberá enfrentarse al chantaje emocional que le hace un viejo amigo conocido por un vídeo cuestionable.
Es muy top.
En casa y producida por A3Media, A una isla de ti cuenta la historia de un joven extranjero que acaba enamorándose del padre de su mejor amiga de la infancia.
Y Harry ha venido aquí a desconectar de un trauma.
Te dejaron plantado en el altar.
Y en la película Boulevard, la trama sigue a Hasley, quien se enamora de Luke, un joven que le promete enseñarle el boulevard de los sueños rotos.
Ábrelos.
Y terminamos las recomendaciones con esta canción, Boulevard of Broken Dreams, de Green Day.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.